Todos bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20, a quienes nos siguen también a través de caracol.com.co. Y saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Juanita León, directora de La Silla Vacía. Juanita, gracias por estar con nosotros.
Diana, gracias por la invitación.
Luis Felipe Nao, exministro de Vivienda. Muy buenas noches.
Diana, muchísimas gracias por la invitación.
Óscar Ortiz, ex SAR anticorrupción, gestor de la séptima papeleta, me ponen aquí. Muy buenas noches.
Diana, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los compañeros de la mesa.
Y Mauricio Cabrera, analista y columnista y banquero de inversión.
Diana, buenas noches.
Muy buenas noches,
muy
Mauricio.
Muy complacido estar aquí.
Regresamos a Hora 20 cuando se cumple un mes del plebiscito que ganó el no. Y a partir de este momento, de ese momento, el país entró en una especie de sin salida que hoy trata de resolverse y al menos empiezan a verse algunas luces. De esto que ha pasado hasta hoy, de los mensajes desde Londres, de las vigilias en las zonas de preconcentración y del pulso de poder para elegir magistrados de las Cortes. Si alcanzamos, vamos a discutir esta noche. Sobre lo ocurrido en las últimas horas, debemos destacar el cierre de la ronda de los diálogos entre gobierno y no. La última de estas rondas ha tenido más de 40 horas y se espera que antes de regresar a La Habana los negociadores revelen los avances logrados o por lo menos queden consignados en una matriz que entendemos tiene ya casi 400, más de 400 propuestas y que fueron condensadas en al menos 120 ítems, según conoció Caracol Radio. Allí estarán los consensos con el no, como por ejemplo el tribunal, la jurisdicción de paz, que tendría 5 años prorrogables, la exclusión de los jueces extranjeros, pero también puntos de disenso como la participación en política de los jefes de las FARC. Y si no está claro el futuro de esta negociación todavía con los que ganaron hace un mes, menos lo está sobre cómo refrendar la posibilidad de un nuevo acuerdo. Hoy el presidente también desde Londres habló de vías posibles, como por ejemplo la del Congreso, y ahora le vamos a preguntar a La Silla Vacía, que ya anticipó el análisis sobre eso, de otro plebiscito o de incluso la alternativa de los cabildos abiertos. Como de costumbre, pues este tipo de cosas anticipadas no caen bien, y no cayó inicialmente en el senador Iván Duque del Centro Democrático, que aseguró que el conejo estaba asomando las orejitas. Ya el gobierno pues ha dicho en varias oportunidades que no está en plan de trampas ni de nada de este tipo de cosas. Incluso se ha demostrado casi que con estas últimas 40 horas por lo menos se demostró que el gobierno estaba en la disposición, como lo anunció el primer día, de escuchar el no y de llegar a unos acuerdos, y que el no estaba en plan de dilatar, por lo menos hasta lo que hemos visto en estas últimas 40 horas. Paralelo con eso, se conoció también que tendría un papel la Iglesia Católica. Teníamos claro el papel de los cristianos, pero aquí llega la Iglesia Católica en un papel de implementación de los nuevos acuerdos políticos que se logren. Fueron a La Habana Luis Augusto Castro, Monseñor Luis Augusto Castro y Elkin Álvarez. Así que quiero empezar este debate por una pregunta más general sobre qué lecciones nos dejó este primer mes, después de ese mes en el que gana el no. ¿Cómo se sienten ustedes después de recoger y de oír lo que les he presentado? ¿Quiere empezar, Juanita?
Ya, pues yo creo que para mí una primera lección es que entonces sí era posible un mejor acuerdo, ¿no? O sea, después de que el gobierno y los negociadores habían insistido en que ese era el mejor acuerdo posible, pues muy rápidamente, y yo creo que pues en un acto que también es patriótico de parte de los negociadores y del gobierno, se encontró un espacio para tratar de recoger ese rechazo al acuerdo y tratar de encontrar una forma de mejorarlo. Obviamente que pronto es muy pronto para cantar victoria, pero la sensación que yo tengo es que tanto en los del no como en el gobierno como en las FARC hay una cierta disposición de realmente tratar de calmar por lo menos algunos de los temores, y creo que entonces el acuerdo que salga, pues si es que sale y si sale pronto, pues realmente de pronto pues va a ser mejor que lo que hubiera salido hace un mes. Ahora, todo esto depende de si sale pronto, porque lo que nosotros hemos visto en la silla es que mientras aquí se renegocia, en el territorio comienzan a darse unas ciertas dinámicas que pueden ser muy peligrosas, ¿no? Como un disidente en Tumaco, lo del EPL avanzando en unas zonas. Entonces uno aquí tiene como unos tiempos diferentes a los que se tienen en el territorio.
Bueno, Diana, primero, yo estoy de acuerdo con Juanita, pero empezaría con una visión también más general. ¿Sí? Lo que nos enseñó esto es que teníamos una lucha de titanes y una lucha de titanes en un tema de egos muy grandes, que no solamente afectó el proceso de paz, sino que afectaron otros temas muy importantes de la política nacional. Eso llevó a una polarización muy grande durante 5 años, que la sufrimos todos, y eso llevó a una división del país. Pero yo estoy de acuerdo con Juanita que es muy satisfactorio ver que efectivamente los del no se sentaron con las 9 horas diarias para sacar acuerdos, que hoy cuando uno habla con varios de los líderes dicen estamos confiados que muchos de los acuerdos se puedan implementar, y eso nos lleva a una conclusión muy importante y que le da tranquilidad a los colombianos, y es se está generando un consenso donde la paz no es de uno, sino que la paz va a ser de todos y va a ganar Colombia. Y lo tercero, que es muy muy importante, es que las FARC mantuvo una posición política coherente, no salió con una posición beligerante, se dio cuenta que efectivamente la mayoría de los colombianos no la quieren y tiene que tener una posición abierta al diálogo, y eso ayuda a tener un consenso político que necesitamos en este momento. Entonces, con urgencia.
Que toca un punto que me parece interesante, y es que en este mes, si algo no parecería tan claro, es que las FARC sintieran o reconocieran que ese voto del no tiene que ver con ellos.
Yo siento que ellos no lo han asumido.
Y era
como
una
voto
de las preguntas, y por eso cuando usted lo menciona me parece interesante que lo analicemos, porque estaba tan polarizada y tan dividida este lado del establecimiento que pareciera que el resultado del plebiscito solamente tocara a este lado, al lado del establecimiento, de la institucionalidad, y que con ellos no tuviera nada que ver. O sea, es como si el voto de la gente no hubiera sido un voto castigo también hacia las FARC.
Yo sí estoy convencido que pues la FARC en sus declaraciones públicas tienen que seguir atacando muchas posiciones radicales del no, y el doctor Ortiz hará más énfasis en ello, pero yo sí creo que las FARC al interior y muchos de los temas están saben que tienen que negociarse con los temas del no, que este acuerdo como fue negociado ya no puede salir. Hubo una decisión hace un mes. El 2 de octubre estamos en esta mesa analizando las elecciones. Nadie en el país creía que iba a ganar el no, y el no ganó por poquitos o muchos votos, pero ganó. Y las FARC saben que ese acuerdo ya no existe y que tiene que haber una modificación, que no es una modificación con maquillajes, sino una modificación que le dé tranquilidad tanto a los del no como a los del sí.
Sí, pero yo creo que ellos no lo han asumido como un rechazo a ellos.
De acuerdo.
Mauricio.
Sí. Dijo una cosa interesante ahora, que se vio fue un duelo entre dos titanes, ¿cierto? Y una pelea de egos, etcétera. Y yo pensaría, no he hablado con ninguno de ellos, por supuesto, que para la FARC lo deben estar viendo en ese sentido. Sobre todo cuando ellos ven que el expresidente de las volteretas hoy está criticando cosas que propuso hace 6 años. Entonces ellos van a decir, no, esto ni siquiera los del Centro Democrático dicen eso. O sea, eso es un puro problema de oportunismo y de peleas políticas entre dos grupos, a ver quién tiene más apoyo allá. Ese problema no es con nosotros. Sin embargo, sí creo, y eso creo que ha sido una cosa positiva, que la FARC han mostrado una actitud de cierta apertura. No creo que vaya a aceptar alguna de las exigencias más radicales, pero son conscientes de que tiene que haber algunas modificaciones. El otro punto,
también vale la pena plantear si de pronto la forma de reconocer ellos que ese voto castigo es contra ellos también ha sido la forma como respondieron, como actuaron estas vigilias por la paz, o esta forma de seguir en una especie de preconcentración.
Sí. O sea, yo creo que las FARC sí han demostrado por lo menos que sí tienen un compromiso con la salida negociada, y me parece que han jugado muy políticamente, y que de alguna manera la Gallup que salió hoy premia, los colombianos reconocen y premian eso, porque su popularidad aumentó al 18%, que es que es pues impresionante porque es su récord histórico de favorabilidad, y yo creo que la gente reconoció esa actitud más política.
Mejoró la imagen del presidente.
Pero más la de las FARC.
cuente exactamente usted que la tiene abierta ahí en cuanto mejora.
Mira, las FARC pasan de tener una desfavorabilidad del 85% en agosto a 78% y una favorabilidad del 11% al 18%. Es su nivel más alto desde el 2000. Entonces, ese dato es muy diciente, y yo creo que obedece a que ellos han actuado mucho más políticamente.
Ahora, lo
Oscar,
otro...
espéreme que me falta Oscar.
Bueno, yo diría que él no demostró que era el camino adecuado, porque por una parte salva la Constitución, pero también la democracia, y que sí se puede hacer un mejor acuerdo, y que el mejor acuerdo no solamente está dado por los contenidos en sí mismos, sino porque se trazó un camino para construir una mayor concertación alrededor del tipo de pacto que se va a hacer para la bienvenida a las FARC dentro de la sociedad colombiana, y que el precio de ese acuerdo no podía ser entregarles la Constitución. Yo creo que en estas primeras de cambio se ha tenido varias etapas. Por una parte, de la perplejidad, de la sorpresa del resultado, por una parte se quiso hacer el salto a una gran incertidumbre, y yo no creo que sea así, y se ha ido entendiendo y asimilando, en el sentido de que pasamos de las 297 páginas del acuerdo a las 337 de la sentencia de la Corte Constitucional, de cuáles eran los alcances y los efectos de votar sí o de votar no, y que estamos recorriendo el camino para tener un mayor grado de concertación. Ahora bien, sin embargo, ha habido pasos adelante y a veces pasos atrás, porque por momentos como que se saca el conejo y de pronto vuelve y se guarda, y vuelve y se asoman el peluche blanco por ahí, y eso establece pues grados de desconfianza.
Se saca, o realmente son los temores.
Exacto, yo creo que lo que muestra es la desconfianza mutua, porque el otro lado es la sensación de que quieren es llegar al 2018 usando este caballito de batalla y no realmente negociar. O sea, me parece que lo que demuestra en este momento es que si bien hay una gran desconfianza, por lo menos ambos se han sentado a negociar 40 horas, entonces pues sí, eso sí es
en ese sentido
de algo.
Yo por eso digo como que se saca, se guarda y hay avances, y el primer avance es que se ha demostrado que efectivamente se ha podido sentar el gobierno, escuchar argumentos, sin embargo que no haya sido una interlocución en una única mesa para de una vez avanzar con unos mínimos comunes denominadores, sino establecer interlocuciones separadas, decir que
pero
se escuchaba.
Estas últimas 40 horas es una sola mesa.
De acuerdo.
Oscar, una sola.
Sí.
En la que está desde, digamos, está todo el Centro Democrático, están los cristianos a través de Claudia Castellanos y otros, está también el señor procurador.
Están los representantes de las víctimas.
Están los representantes de las víctimas, tanto, mejor dicho, todos.
Sí, pero
dice usted en la etapa inicial.
En la etapa inicial, ya esto yo coincido que efectivamente estamos en un momento de avances en ese sentido de construcción de confianza, pero declaraciones como las del presidente, señalar sin certeza todavía una bitácora, hoy se ha dicho que se está cerrando el ciclo y no queda claro cuáles son los pasos, si simplemente ya se recogió y ahora es lo que digan las FARC, digamos, todavía no está muy claro el resto del camino de cómo va a ser efectivamente la construcción de lo que en últimas tiene que representar el presidente, digamos, el gobierno y particularmente el presidente de la República. No tiene solamente el compromiso y la obligación de escuchar, sino de construir un acuerdo para que sea el señor presidente de la República quien nos represente a todos los colombianos.
Luis Felipe.
Mire, yo no estoy de acuerdo con Oscar por varias razones. Primero, no es que se saque o no se saque el tema del conejo. Eso lo han querido desde el principio decir, que acá va a haber un conejo y acá no va a haber conejo. El presidente dijo, cuando dio el mensaje el 2 de octubre, que iba a empezar a negociar, y al otro día invitó a todos a negociar. Dos, hoy Humberto de la Calle se va con 450 propuestas. Esas 450 propuestas no salieron de un sombrero. Salieron de todos los representantes del no, y esto fue construido con muchas horas de trabajo, como dice Juanita. Cuando cuando uno habla con la doctora Castellanos y algunos representantes del no, se da cuenta que se logró construir algo que tal vez nosotros no vemos desde acá, pero sí se logró construir confianza. Y se espera que esos acuerdos en el tema de género, justicia especial para la paz...
Yo tengo aquí una relación que hemos realizado de las reuniones. Son representantes con víctimas, jóvenes, mujeres, organizaciones religiosas, indígenas, afrocolombianos, campesinos, sindicatos, empresarios, mandatarios locales, cortes, todos los partidos políticos y luego, obviamente, si son 500 propuestas que se han recibido, obviamente ya quedaron en 120, entiendo, ítems para ya esto. Para el gobierno, digamos, ya la mesa concreta para que además los oyentes tengan claridad sobre esto, quedó conformada por los promotores del no, que son Marta Lucía Ramírez, Camilo Gómez en representación de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga y Alejandro Ordóñez. Y ellos con sus respectivos asesores. Con base, digamos, en esas reuniones ya se ha podido, digamos, ampliar a otras cosas que han sucedido, como tiene que ver, por ejemplo, con que la Iglesia Católica haya estado en La Habana. Saco de ahí, pues, la reunión de Vivian Morales y Carlos Alonso Lucio, pues, porque entiendo que esa no hace parte de esto, sino de una reunión, pues, distinta, de la cual no tenemos todavía mayor información. También me registran que se reunieron con Víctimas Visibles y la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. O sea que
con
el Consejo Gremial, las alcaldesas de Colombia, los gobernadores y más de 350 empresarios, universidades públicas, privadas. Pero digamos, la importancia de todo esto es que estas reuniones pues arrojen realmente la posibilidad de construir un acuerdo.
Es una base y una construcción de confianza.
Yo creo que el gobierno se está equivocando en esta etapa de finales. Porque yo creo que no es posible tener un consenso del 100% y que el gobierno ha debido seguir conversando con los distintos representantes por separado. Aquí no es problema,
¿usted cree que ha debido seguir por separado?
Sí. Aquí no es problema de mínimo común denominador, sino de máximo común divisor. ¿Sí? Y entonces el tema es que los 6.200.000 del no es un grupo totalmente heterogéneo, donde hay gente que tiene distintas preocupaciones. La senadora Castellanos, que acaba de mencionar, dio unas declaraciones diciendo que todos sus reparos, que eran con el tema de la familia, etcétera, habían sido resueltos y oídos. Ella seguramente no tenía ningún problema con la justicia transicional. Otros tienen problema con la justicia transicional, pero no con el tema de la reclusión o con el tema agrario. Otros tienen problema con el bloque de constitucionalidad. Entonces,
pero eso que,
es
eso que está proponiendo con ese nombre tan económico como máximo común divisor, quiero preguntarle si no es el mismo conejo, porque cuando el gobierno estaba precisamente reunido con un sector como Marta Lucía y como Pastrana, entonces dijeron que estaban sacando a Uribe de la negociación. Después se dijo que era que Uribe no iba a la negociación porque quería dilatar. Entonces, ¿de qué manera le parece a usted mucho más sensato una reunión por separado que una reunión donde por lo menos todos juntos llegan a unos acuerdos?
Es que yo creo que los acuerdos que hay ahora son una suma de cosas que uno no sabe, se están sumando peras y manzanas. En lo que estoy proponiendo, por supuesto, no estoy diciendo que no se reúnan con el Centro Democrático, no, hay que oírlos y ver las propuestas de ellos, etcétera. Lo que estoy diciendo es que el acuerdo no necesita que haya un consenso del 100% de la gente.
Claro,
y si fuera un plebiscito, si se fuera a repetir un plebiscito, que es como difícil que se haga, pero si fuera a repetir un plebiscito y el resultado de la votación es 70 a favor del sí y 30 a favor del no, quiere decir que los reparos de algunos de los que estaban en el no fueron atendidos, en el nuevo acuerdo les dio...
Sí, pero no se me salte a esa parte, porque eso tiene... Otro tema del cual ya vamos a hablar es, para llegar a ese punto en el que usted quiere y encontrar que hay un acuerdo, que ese acuerdo fue validado, pues hay que llegar a un consenso que no tiene que ser del 100%, pero sí tiene que ser sobre unos mínimos, ¿o no? Para poderlos llegar a La Habana.
Yo creo que una cosa que dijo Oscar que me parece muy valiosa, y es que el acuerdo no necesariamente tiene que ser de contenido, pero sí de forma. O sea, yo creo que el hecho de que haya como una cierta esfuerzo de llegar a un pacto político entre las fuerzas políticas y reconocer que hay unas oposiciones e integrarlas, yo creo que eso es muy valioso. Obviamente nadie espera que lo satisfagan a todos.
Sí, por eso hablo de concertación más que de consenso.
No se va a lograr, pero por lo menos haber hecho ese esfuerzo, yo creo que sí hace más fácil la implementación de los acuerdos luego.
Yo, a diferencia de Mauricio, yo creo que el presidente hizo lo correcto y recojo las dos intervenciones también de Oscar. Primero, el presidente se reunió individualmente con cada uno, ¿sí? Ahí el presidente empezó primero con Pastrana, después con Uribe. El expresidente Uribe llevó a Ordóñez, después se reunió con Erwin Hoyos y la representante de las víctimas. No solamente se reunió con ellos, se fue para con víctimas, con campesinos, a señalar cuáles eran los problemas. Entonces el presidente empezó individualmente con uno. Después pudo mirar cuáles eran las propuestas que nos unían.
Una simple aclaración. Yo creo que la estrategia y lo que hizo el gobierno al principio es la más adecuada de todas.
La que a usted no le gusta es la de ahora, que es la mesa unida.
Que lo que les haya unido es la que no me gusta.
No, pero yo sí creo.
Pero me gustaría entender por qué no le gusta. ¿Qué es lo que no le gusta de la mesa unida?
A ver. Hay dos alternativas.
O sea, ¿qué riesgo cree que conlleva la mesa unida?
Hay dos alternativas. O esa mesa, entonces, simplemente suman todas las propuestas y se lleva un documento de 400 propuestas, ¿sí? Sin ninguna diferenciación, ¿sí? O se llega en la mesa a una cosa en la que todos estén de acuerdo en mínimo común denominador, que yo creo que son muy pocas las cosas que hay. Pero,
esa segunda parte es lo que entendemos los ciudadanos que están haciendo. Y por eso entendemos que se hará una matriz, no sé si Juanita tiene la misma información, de 120 puntos, donde en algunos ya hay unos acuerdos que hoy, particularmente en lo que hemos podido averiguar, incluso por las declaraciones de Oscar Iván Zuluaga y los demás, pues ya hay unos acuerdos, y lo dije al principio, sobre el tiempo límite del tribunal. Se habló de un 5 años prorrogables a otros 5, lo cual recoge además una posición de las cortes, del mismo fiscal y de otras posiciones del no. También sobre el tema de
los jueces extranjeros.
De sacar a los jueces extranjeros. Sí, sí, sí. También sobre el tema de propiedad privada y tierra.
Bloque de constitucionalidad.
Con lo cual estaría o no demostrándose, Mauricio, que entonces sí se ha podido avanzar en eso. En lo que sí no es en el tema de elegibilidad política y sanción.
Pero eso ya sería un acuerdo totalmente diferente al que se votó. O sea, ya hay unos pasos que dan tranquilidad a muchos colombianos.
Eso sí
genera consenso con lo que dice Mauricio. Ya uno ve a los cristianos montados a la Iglesia Católica con un papel muy importante. O sea, que la Iglesia Católica ya se ponga la camiseta de la paz porque no la tenía antes. Y hay que decirlo con claridad. Es muy importante.
Un poquito tarde, ¿no?
Un poquito tarde.
Eso decía hoy Sonia Rodríguez. Y el que peca y reza empaca. Pero empata. Y también empaca. Pero pero es que de alguna manera, pues la Iglesia Católica, sus máximos jerarcas sí estaban con la paz. Lo que hubo, si
todos,
no me equivoco,
todos,
yo,
con
una
paz,
cantidad,
pero
no, pero Luis Augusto Castro,
pero
lo que sí hubo es que todo el tema de ideología de género,
la conferencia episcopal
generó a una cantidad de curas, de sacerdotes en las diferentes parroquias de Colombia, pues asustados con este tema, ¿no?
No, pues el día antes de elecciones en Valledupar se reunió el señor Araújo, el que fue candidato del Centro Democrático, con todos los curas y con el obispo de Valledupar.
Ninguno,
y lo publicó en Twitter. Entonces al otro día, ¿saben qué les dijo en la misa?
Ninguno de ustedes me planteó que como análisis de este primer mes, ¿les sorprendió o no el poder y el poder político de la Iglesia Cristiana en Colombia?
Claro.
Yo no sé si le estamos reconociendo más poder político del que tiene, porque realmente ellos casi que no han podido sacar sino unos poquitísimos concejales. El Mira no pasó el umbral en el Senado la última vez. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con la tesis que tenía Semana. Lo que yo sí creo que se ha revelado es que hay un conservadurismo social. Digamos que no solamente es expresado en el movimiento cristiano, sino también en el lado más conservador de la Iglesia, y yo creo que eso fue lo que el presidente desafió con las cartillas y con poner a Gina Parodi de gerente del plebiscito. Y yo sí creo que a mí me daría muy duro si el resultado del triunfo del no al final fuera que ellos, que se haya una competencia, a ver cuál es más homofóbico, ¿no? Cuál excluye más a la gente que no piensa como ellos. Eso sí me parecería que sería el peor coletazo del no, y yo sí creo que eso sí va a pasar. O sea, yo creo que va a haber, no que los cristianos como tal tengan un poder político como grupo, sino que esos valores conservadores como se vuelvan atractivos políticamente.
Sí, mucha gente se montó en ese bus.
O sea, que la homofobia se vuelva una plataforma política me parece terrible.
¿Usted cree que no se volvió?
Pues si esto perdura, yo sí espero porque yo espero que si las personas LGBTI se vuelven también un grupo político, un grupo, digamos, atractivo políticamente, pues ahí
se van. O sea, que el activismo que hay en la defensa de estos derechos, terminemos es con, pues, no estoy segura, si eso ya no ocurrió.
Yo creo que la Iglesia, católica fue uno de los grandes perdedores de este plebiscito. Y fue uno de los grandes perdedores, y esto tal vez no lo ha dicho nadie, pero es uno de los grandes perdedores porque quedó en el mismo nivel de las otras iglesias. Quedó en el mismo nivel y quedaron sentados en la misma mesa cuando eran los llamados a liderar este proceso, porque La Paz lo dijo Mamp. Quedaron en el mismo nivel y en la misma mesa. Hoy la Iglesia Católica debe replantearse si políticamente hizo lo correcto, y por eso yo creo que quiere tener este nivel de liderazgo en La Habana.
Ahora, pero sí hay una diferencia, es que la Iglesia Católica, salvo algunas excepciones, sí se ha ido marginando del tema electoral, mientras que los cristianos están muy metidos en el tema electoral. Y ahí, Juanita, puede ser que no elijan muchos senadores, pero es que en una votación tan reñida, 1,500,000 de votos, que son los que pueden poner ellos, se vuelven decisivos. Claro. Y lo que sí es cierto es que son muy disciplinados. ¿Sí?
Y lo que también sería justo reconocer es que no todas estas iglesias actúan de la misma manera.
Por eso es que no son
Por ejemplo, yo no lo he visto en un activismo de este tipo.
Mira, estaba con el sí. Es que Vivian Morales estaba con el sí.
¿Sí? ¿Sí?
¿No?
Defendiendo pues la reformulación del concepto de familia, pero estaba con el sí.
Ella está, el Partido Liberal votó por el sí, fue abanderado el sí, entonces a mí me parece ahí que ese análisis...
Digamos, ¿creen ustedes que un tema que no tenía nada que ver con los acuerdos de La Habana termina metido en los acuerdos de La Habana y que eso puede tener puede tener consecuencias a futuro tiene que ver con el relacionamiento de los ciudadanos como sociedad que somos y también a nivel de las posibilidades electorales?
Yo lo que siento es que Colombia ya se volvió como el resto del mundo, donde los temas morales son temas políticos. Y yo creo que eso sí va a ser un tema de campaña en el futuro. Y lo que a mí me da mucho miedo es que si las personas que somos liberales y que creemos en la igualdad de derechos para digamos, la comunidad LGBTI, no nos movilizamos políticamente también y nos volvemos un botín interesante para los políticos, entonces va a haber una competencia por cuál es más excluyente.
Ahora, pregunto, en países religiosos, nosotros somos, digamos, como una sociedad laica, somos un Estado laico, pero más que un Estado laico, somos un país de libertad religiosa, ¿o no? ¿Esto, la moral se vuelve un fortín electoral en países no laicos?
¿Como Estados Unidos, por ejemplo?
Es que
el ejemplo se supone que es un país laico, pero es un país profundamente dividido geográficamente, y hay unas regiones de Estados Unidos donde el voto político es por cuestiones morales y religiosas.
Yo creo que Colombia había dado unos pasos agigantados en el tema de lucha para tener derechos e igualdades, como dice Juanita. Yo creo que muchos grupos que estaban ganando esas batallas dieron muchos pasos hacia atrás. Yo creo que hubo errores enormes. El tema de la cartilla fue un error enorme porque empezamos a polarizar más la sociedad con este tema, y por eso lo que se viene ahorita en la Corte Constitucional va a ser tan importante. ¿Cómo va a quedar esa Corte Constitucional en el tema de derechos? ¿Cómo va a estar el Consejo de Estado? ¿Cómo va a estar la Corte Suprema? Ya veo unas listas muy conservadoras, otras listas que el gobierno por primera vez va a tener dos candidatos y va a tener mayoría, va a poder tener tres magistrados en la Corte Constitucional. Yo creo que la Corte Constitucional sigue siendo el bastión más importante de esta democracia.
Hoy Cecilia Orozco denuncia en una columna del Espectador una campaña de Ordóñez y sus secuaces para imponer candidato en la Corte Constitucional.
Pues a mí me parece parece, Oscar, yo coincido con Juanita en el sentido de que se puede estar sobredimensionando en relación con el proceso de paz y particularmente con el plebiscito el peso específico de este tema. Porque, por el contrario, se está desdeñando el alcance de la preocupación y de la motivación de muchas personas que votamos no por la institucionalidad y por un mayor grado de concertación dentro de la sociedad. Y en ese sentido, digamos, de tener el acuerdo adecuado, pero sin una pretensión que nos expropiara parte de la Constitución al llevarla al bloque de constitucionalidad, todo el acuerdo, y volviéndolo un dogma, ahí sí, jurídico y político, indisponible para las instancias democráticas de nuestra sociedad, para el propio Congreso, para los propios ciudadanos.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí, señor. Claro.
¿Qué información tienes de los 6.200.000 votos? ¿Cuántos tenían esa preocupación?
No, pues...
¿Y qué información tienes que nos diga eso? Porque es que el tema es que se están apropiando de un voto que no, que es totalmente heterogéneo y plural, por decir, es que eran todos... ¿Cuántos de esos 6.200.000 tenían esa preocupación?
Pues creo que...
Yo conozco mucha gente, que eso es que ni siquiera lo entendía, ¿no? Entonces votaba era por el tema
de constitucionalidad.
Votaba era por el tema de la familia, porque le iban a quitar la pensión, ¿sí? Por muchas cosas. Entonces,
hasta el momento es sobre lo que la gente tenía angustias, que es la participación en política y la pena.
Y sobre esos dos puntos...
¿Cuál gente tenía angustias de eso? Pues ¿cuánta gente?
Los
promotores.
Las encuestas sí mostraban que incluso la gente del sí tenía como cierta prevención sobre el hecho de las penas.
Y sobre este punto, creo que la pregunta de Mauricio, para intentar responderla, tiene justamente, confirma mi preocupación. Yo creo que sí se desdeña. Yo creo que esta sociedad...
Su preocupación era... Si yo le entendí, usted está tratando de decir que el acuerdo no iba a pasar, digamos, por las instancias institucionales legítimas como son el Congreso y la Corte, porque eso no es cierto.
No tanto porque no fuera a pasar...
Porque sí. Sí, iban a pasar.
Sino porque el acuerdo, efectivamente, ajá, por sí mismo, en virtud del texto del acuerdo, el penúltimo párrafo del preámbulo, decía explícitamente, incluso las FARC después del 2 de octubre lo han reivindicado en varios momentos, el acuerdo por sí mismo iba al bloque de constitucionalidad. Y efectivamente yo creo que, además de las otras dos estrategias, que era disponerlo así en el acto legislativo 1, que iba encubierto
en el parágrafo. Pero no nos
Perdón, Juanita, termino. Quiero decir, para responder lo de Diana, y es la preocupación institucional, no por un problema de formalismos o de trámites que le interesa, digamos, a un procesalista, ni mucho menos. Yo sí creo que esta sociedad ha logrado crear reflejos democráticos e institucionales. El propio origen de esta Constitución provino del pueblo. Cuando hace unos pocos años estuvo la contrarreforma política más grave, que es IVA. En la reforma a la justicia, hacer una gran contrarreforma, fue la ciudadanía la que salió a defender la Constitución. Y yo creo que ahora, por ejemplo, particularmente en el grupo del Mejor No, todo el tiempo durante estos meses dijimos, el precio de la paz no puede ser la democracia.
Me tengo que ir al boletín de noticias. Y no me quiero ir sin antes contarle los resultados de Gallup que me los están pidiendo los oyentes, por lo cual le pido, Juanita, me colabore con esto. Pueden ustedes mirarlo en La Silla Vacía, pero acá tenemos, en el tema de paz, los diálogos con apoyo histórico. ¿Cuál cree usted que es la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla en Colombia? Y el resultado en esta medición es de ¿cuánto, Juanita?
Mira, me parece que es impresionante, porque es 37% a favor de la salida negociada, 19% a favor de una salida militar. Este es el alto más histórico que ha tenido el proceso desde el 2000, la salida negociada. Entonces yo creo que esto sí muestra que este proceso de renegociación ha ido generando una mayor legitimidad en la gente a favor de la salida negociada.
O podría interpretarse como siempre se interpreta, que las encuestas dicen una cosa y la gente vota otras.
Aunque yo creo que la diferencia en la Gallup es que la Gallup, como se viene haciendo desde el 2000, en esto que no es electoral, sino que es sistemática.
Pues así como le va bien a la paz y a los diálogos, le va muy mal a la economía. Los encuestados consideran que la economía está en su peor momento. Juanita.
Sí, yo creo que esto hay un muy mal ambiente, me parece, para la tributaria, porque si uno ve el dato de considera usted que la economía está mejorando, el 78% cree que no y solo el 14% cree que sí, y sube 6 puntos la gente que es pesimista frente a la economía. Y además es consistente con todas las otras mediciones. La gente piensa que está aumentando el costo de vida, la gente es pesimista frente a su poder adquisitivo. Entonces yo sí creo que el ambiente para la tributaria no es tan favorable.
Está mejor el ambiente para la paz que la tributaria.
Pero no solo la tributaria, el Banco de la República, que era una de las instituciones con mayor credibilidad y confianza, está en su más bajo nivel histórico, solo el 40%.
Exacto.
O la subida de las tasas.
Las FARC capitalizan políticamente, ya les habíamos contado. Sí, lo capitalizan y por primera vez logran un repunte en opinión favorable contundente. Pues es claro que están capitalizando y eso se entendería que debe darse debido al comportamiento post-plebiscito de mantenerse en el compromiso. Ya usted dijo que el Banco de la República sale muy mal. Juanita León en la silla dice que sale crucificado, mientras que la revelación más grande es Humberto de la Calle.
Que se esperaba que
definitivamente, exacto, contrario a bajar su imagen favorable, sube su imagen favorable, se dispara, aumenta 10 puntos por encima de Vargas Lleras, Álvaro Uribe, Sergio Fajardo, todos los precandidatos del Centro Democrático, de los conservadores, y pues ubica al jefe de la negociación, Juanita, en su mejor momento.
Además, a mí me parece que una buena noticia ahí es la combinación entre el aumento de la calle, digamos, una buena noticia para el proceso de paz, la combinación de lo de la calle y que los promotores del no, que son precandidatos, no mejoran su favorabilidad. O sea, esto me parece bueno, no por la condición de cada uno en particular, sino porque me parece que es difícil entonces que vayan a tratar de dilatar la renegociación porque les está dando réditos políticos.
Muy bien. Y ya nos vamos al boletín. Deme un minuto. Santos mejora. Es la primera vez en mucho tiempo que el presidente de la República tiene una opinión más favorable, sin llegar a ser totalmente positiva, pero sí crece en favorabilidad. Entiendo que sube 5 puntos.
Sube 5 puntos. Su desfavorabilidad sigue siendo el doble, ¿no?
Pues sigue siendo el doble, pero sube 5 puntos. Y la de Uribe también sube, ¿no? Un poquito, pero también sube. Y la de Santos, pues sí, plantea por primera vez un aumento en la forma como lo está viendo la ciudadanía. El Congreso como escenario de refrendación, después del boletín de noticias. Esto es Hora 20.